A continuación escucharás una grabación del programa Hora 25 que te has descargado en el podcast de cadenaser.com.
Son las 9, las 8 en Canarias.
En la Cadena Ser, Hora 25. Ángeles Barceló.
España tiene la autoestima muy baja, pese a que la recesión económica apenas pasa factura a la percepción internacional de nuestro país. Dentro tenemos una preocupante crisis de valoración nacional. Nos damos 14 puntos menos, según un informe que hoy se ha presentado en Madrid y que nos va a ocupar buena parte de esta segunda hora de programa. El ocio y el entretenimiento, el estilo de vida y la cultura son las variables que más contribuyen a la buena reputación que los ciudadanos de otros países tienen de España, aunque debemos mejorar en productos de I+D+I. Enseguida les damos más detalles, hablaremos con los autores del estudio. Antes, como cada noche, repasamos las principales noticias del día. Daniel de la Fuente, buenas noches.
Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a ir en primer lugar al Congreso, donde ha finalizado la reunión de la Comisión del Pacto de Toledo. Lo hace con diferencias importantes entre los grupos. Los de izquierdas se muestran contrarios a los planteamientos del Gobierno, especialmente sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Cámara Baja, Rafa Bernardo, buenas noches.
Buenas noches. Los grupos van compareciendo uno detrás de otro tras una sesión que ha acabado, como decías, con diferencias muy importantes entre unos y otros. Los de la izquierda, Izquierda Unida, Esquerra y BNG, rechazan frontalmente la ampliación del periodo de cálculo de la pensión pactada por los mayoritarios, que en su opinión recortará las pensiones, pero sobre todo un redactado sobre la edad de jubilación, el punto más polémico, que en opinión de estos grupos deja la puerta abierta a que el gobierno la suba a los 67 años. Escuchamos a Gaspar Llamazares.
Hoy por hoy no hay acuerdo, por tanto el gobierno, si quiere acuerdo, tiene que alterar sustancialmente la recomendación sobre la edad de jubilación y tiene que alterarla para envainarse lo de los 67 años.
Muy distinta visión
y
tiene
mantener CIU. La edad de jubilación legal en 65 años.
Decíamos que muy distinta visión tiene CIU, se da por satisfecha con el trabajo desarrollado hoy aquí. El acuerdo alcanzado por los mayoritarios referido al periodo de cálculo de pensión incluye, según ha explicado Carlas Campuzano, que se vaya implantando gradualmente, pero que los trabajadores que lo desean puedan pedir que se les aplique inmediatamente. Sobre la jubilación, entiende CIU que la redacción amplia del texto da pie para un acuerdo. Habla ahora el portavoz popular, sus primeras palabras han sido para rechazar la prolongación forzosa de la edad de jubilación que sigue por el momento siendo el punto más polémico.
Ampliaremos toda esta información a partir de las 10 de la noche. Otras cosas, la familia Couso planta al ministro de Justicia, no asistirá a la reunión con Francisco Caamaño, enviando en su lugar a sus representantes legales.
La Asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso se ha concentrado esta tarde ante la sede del PSOE en Madrid, Cristina Puebla.
La familia del cámara de Telecinco asesinado en Bagdad no ha acudido a la reunión con el ministro de Justicia por el clima de desconfianza generado por el conocimiento de los cables de la embajada estadounidense. En su lugar han acudido sus abogados. Además, la familia ha convocado una concentración desde las 8 de esta tarde frente a la sede madrileña del PSOE. El objetivo es el de mostrar su indignación por la actitud del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado, que han tratado de impedir en la sombra el normal funcionamiento de la justicia, mientras que públicamente hacían creer a la opinión pública que apoyaban las reivindicaciones de la familia Couso.
El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, se aparta de la recusación planteada por la defensa de Francisco Correa.
Pedreira cree fraudulenta la actuación procesal del abogado de Correa, al que acusa de provocar, informa Pedro Jiménez.
El juez Pedreira se aparta momentáneamente del caso Gürtel hasta que la sala decida sobre la recusación que presentó contra él el abogado del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa. Pedreira se aparta pero tacha la recusación de inadmisible y extemporánea, porque no se ha presentado hasta que no se ha denegado la puesta en libertad de Correa. Añade que el letrado le amenaza cuando se le contesta a alguna alegación. El abogado del Estado y la Fiscalía también se oponen a la recusación. Anticorrupción dice que es fraudulenta. A partir de ahora, el magistrado José Manuel Suárez Robledano será el que instruya este incidente de recusación y su colega Emilio Fernández de Castro sustituirá a Pedreira en la investigación del caso Gürtel hasta que se resuelva la recusación.
Nuevo caso de corrupción en Baleares. Una comisión judicial está registrando las dependencias de la autoridad portuaria.
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en la concesión de explotaciones. Radio Mallorca, Lucía Borquez.
Nuevo caso que salpica al gobierno de Llamamatas. La Fiscalía investiga un presunto trato de favor por parte de la autoridad portuaria de Baleares durante el gobierno del Partido Popular a la empresa Trapsa Yates, de la cual es socio el presidente de la patronal COE, Gerardo Díaz Ferrán, y también Gonzalo Pascual, expropietario del grupo Marsans. La concesión permitía a Trapsa explotar los amarres del puerto de Mahón durante 14 años. Se sospecha que la convocatoria pudo ser amañada. Trapsa además ha recibido otras concesiones de amarres en los últimos años. Se han realizado varios registros en las sedes de la empresa en Palma y Mahón y también en la autoridad portuaria aunque no hay por el momento detenidos. Se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, estafa, alteración de precios en concurso público y cohecho.
La Audiencia Nacional se ha visto obligada a imponer penas de cárcel muy leves a varios narcotraficantes porque el fiscal antidroga pidió una rebaja monumental de las condenas.
El tribunal critica con extraordinaria dureza el cambio de criterio del fiscal, que les ha obligado a reducir de 22 años a 4 las condenas a un grupo de delincuentes detenidos con 6 kilos de cocaína. Javier Álvarez.
Los jueces reconocen que había suficientes pruebas contra los 6 acusados como para condenarles por un delito contra la salud pública, pero al mismo tiempo denuncian que no pueden imponer el máximo rigor en la condena porque el fiscal cambió su criterio a última hora y pidió una rebaja monumental de hasta 18 años de cárcel para alguno de los jefes de esta organización. Los magistrados dicen que no tiene explicación racional lo que ha hecho el fiscal y denuncian que durante el juicio el Ministerio Público presentó a los 6 delincuentes como arrepentidos tardíos o que actuaron bajo la influencia de las drogas. Ninguna de estas atenuantes son ciertas, dice la sección cuarta de la Audiencia Nacional, porque las pruebas eran harto suficientes como para condenar. Los jueces sostienen que el arrepentimiento no fue tardío, sino interesado a la vista de lo que les ofrecía el fiscal, y dicen que de drogadicción nada, porque los delincuentes actuaron con precisión, de forma escrupulosa y despejada, para trapichear con 6 kilos de cocaína. A pesar de todo, la audiencia solo condena 4 años de cárcel a los miembros de este grupo, porque el único acusador, que era el fiscal, retiró la acusación.
La decisión de la agencia Moody's de situar bajo revisión la nota de la deuda pública española ha pasado hoy factura a la bolsa. El IBEX 35 se ha dejado al cierre un 1,5%, Ana Muguerza.
A pesar de este descenso, al cierre el IBEX ha conseguido mantener los 10.000 puntos, aunque por la mínima queda en 10.009 enteros. Por valores, los bancos sufren el mayor castigo. Destaca la caída de los dos grandes. Santander se deja un 2,6% y BBVA un 2%. Los mayores descensos se los anotan, en cualquier caso, Inditex resta un 5,5% y OHL, que retrocede un 2,7%. En terreno positivo, los que más suben son Acerinox e Indra, algo más de 3 puntos porcentuales cada uno, según vemos en Infobolsa. En las principales plazas europeas, jornada también de caídas, pero mucho más leves que en el caso español. Frankfurt y Londres pierden solo una décima, 6 se deja París.
En la cadena SER, Hora 25, Ángeles Barceló.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
9:09 de la noche, 8:09 en Canarias. Hoy les proponemos un tema casi terapéutico, de terapia psicológica concretamente. Si nos desayunábamos una vez más con el cariño que nos tienen los mercados y las agencias de valoraciones, ahora les proponemos cenar con una inyección de moral, porque a pesar de estas operaciones de acoso y derribo a nuestra economía, a pesar de la crisis, a pesar de los controladores, de la operación Galgo, bueno, a pesar de todo esto, la imagen y el prestigio de nuestro país no son tan malos como nos podría parecer. Hoy vamos a conocer un estudio que se ha elaborado sobre la reputación de España en el mundo, que seguro que les va a sorprender en alguno de los puntos. ¿Quieren participar contando lo que valoran de nuestro país y sobre todo lo que han aprendido a valorar después de vivir fuera? Lourdes Lancho, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hagamos catarsis y terapia colectiva a todos. Tienen un teléfono para entrar en directo, es el 902 14 60 60. Tienen también un correo electrónico para explicarnos, bueno, pues si han vivido una temporada en el extranjero, qué es lo que han sabido apreciar que antes aquí quizá no valoraban adecuadamente. Bueno, pues el correo electrónico es hora25@cadenaser.com y como saben, tenemos abierto siempre el Facebook y allí también les escuchamos.
Pues yo estuve antes en Portugal, entonces vení, estaba trabajando aquí y todavía sigo trabajando. Igual que todo el mundo, uno se aventura para conocer otro país y para poder tener un futuro mejor. Pero yo entiendo una cosa, esa crisis es mundial y tenemos que aceptarlo.
Distinto, muy distinto, pero tengo la suerte todavía de tener trabajo. Tengo compañeros que lo han pasado mal y lo siguen pasando mal, no hay empleo en el trabajo.
Yo de Cuba, no es que lo que se pensaba, ¿no? Que uno piensa que uno viene a un país desarrollado, viene a trabajar, que viene hay mucho trabajo, pero no, uno viene y se estrella porque al final aquí es muy dura la vida, la situación, el trabajo y todo eso.
Lima, Perú, la misma, no me esperaba otra cosa, que iba a ser algo así. La verdad es que sí, me esperaba que iba a ser una ciudad moderna y tal, vamos, la misma.
Estas que han escuchado son las impresiones que nuestra compañera Cristina Puebla ha captado esta tarde en las calles del centro de Madrid. Coincide con algunos de los puntos del estudio que nos sitúa entre los países más envidiados del mundo en estilo y en calidad de vida, pero que peor nos autovaloramos. Los países más industrializados del mundo nos ven también como un ejemplo del estado de bienestar y como un país estable política e institucionalmente. Un socio fiable en el concierto internacional. Vamos, que nos comprarían el coche de segunda mano, como se dice popularmente. Pero la cosa cambia cuando nos analizamos nosotros mismos. Somos especialmente críticos y pesimistas en nuestra autopercepción. El informe del Reputation Institute España nos sitúa en el 12º puesto de un total de 40 países analizados y preguntados en una gran encuesta. En cambio, si la lista la hacemos según la percepción que tenemos de nosotros mismos, el puesto en la lista cae al 21 de 40. Algo nos pasa. Tenemos un serio problema de autoestima. Saludamos a Fernando Prado. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando es director general del Reputation Institute España, y a Javier Noya, que es profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, investigador también del Real Instituto Elcano. Javier, buenas noches también.
Buenas noches.
¿Qué nos pasa, Javier? ¿No nos queremos a nosotros mismos?
Bueno, los resultados que arrojan el estudio es que básicamente que la imagen que tenemos de nosotros mismos es mucho peor que la imagen que tienen fuera de nosotros, y se ha producido, digamos, un bajón, en realidad un socavón en la autoestima que tenemos los españoles de nosotros mismos. Se juntan, yo creo, varios factores, desde luego la realidad de la crisis económica, pero también yo creo el clima que se ha creado en España en torno a la crisis. Yo creo que aquí está claramente trasladándose el clima de crispación que hay evidente, ¿no?, en muchos ámbitos, y eso pues crea una olla a presión, ¿no?, que acaba estallando y trasladándose a este tipo de resultados.
Y por pesimismo también, entiendo, ¿no? Pensamos, bueno, que no somos capaces de salir, a lo mejor.
Yo creo que quizá lo que hay es un síndrome de nuevo rico venido a menos en muy poco tiempo. Quiero decir que España ha crecido durante muchísimo tiempo a unos ritmos espectaculares, éramos la envidia de toda Europa, casi de todo el mundo avanzado, ¿no? Entonces nosotros también nos creímos a pie juntillas, nos creíamos capaces de hacer cosas, y de repente, boom, un hachazo, ¿no? Y que para muchas generaciones es algo completamente nuevo, para los más jóvenes, que los mayores pues han vivido crisis anteriormente, etcétera, etcétera, pero para la juventud de ahora esto es algo, vamos, que se han quedado a cuadros, ¿no?, con esto que está pasando.
Y que nosotros nos veamos mal nos hace pensar también, luego hablamos ya del resultado del estudio que demuestra que no es así, pero que nosotros nos veamos mal y así con nuestra autoestima baja y así de pesimistas, nos hace pensar también que desde fuera, claro, nadie se fía de nosotros, todos también nos miran fatal.
Sí, vamos, uno de los principios básicos de la psicología social es que nosotros formamos nuestra imagen también a partir de lo que los demás piensan de nosotros, ¿no? Entonces, si todo el mundo también empieza a hablar mal, pues uno también acaba interiorizando este juego de espejos, ¿no?, que son las identidades.
Fernando, ¿en qué consiste el estudio? ¿Por qué se hace este estudio?
Nosotros venimos realizando este estudio desde hace 3 años. En Reputation Institute analizamos la reputación de las empresas, sobre todo. Y desarrollamos hace 5 años el modelo RepTrack, que es un modelo que se ha convertido en un estándar de facto para medir la reputación de las empresas a nivel internacional. Ese modelo lo que hace es analizar lo que es admiración, respeto, confianza, etcétera, atractivo emocional, y luego mediante un modelo econométrico explicarlo con variables racionales, que para las empresas tienen que ver pues con la oferta de productos, con la innovación, con el entorno de trabajo, con la ética, con los resultados financieros. Con esa misma filosofía decidimos que podíamos hacer lo mismo con los países, porque los países también tienen reputación. Entonces hemos analizado ese atractivo emocional, que nosotros denominamos el PULS, como admiración, respeto, confianza, reputación reconocida, y lo hemos explicado con variables adaptables a los países, donde hemos medido temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con las empresas y las marcas, que tienen que ver con variables relacionadas con el entorno natural, con la capacidad de ocio y entretenimiento, el estilo de vida, el bienestar social, y con todas esas variables hemos podido explicar ese nivel de admiración, respeto, confianza. Cuando decimos que España ocupa la posición 12ª, lo que estamos diciendo es
que España es admirada en ese nivel, o sea, en un nivel alto dentro de lo que es el entorno internacional.
¿Y qué se valora sobre todo?
Bueno, hemos mirado, ya digo, distintos atributos. Entre los más importantes, los que más pesan, está precisamente el estilo de vida, está el entorno natural, pero también está el bienestar social. Y también está el respeto internacional, el ser un miembro responsable de la comunidad internacional con líderes respetados. España puntúa positivo en aquellos atributos que son los más importantes. Y eso es lo que hace que ese índice general de admiración, respeto, confianza, que es emocional, salga tan positivo. Sin embargo, tenemos algunas variables racionales donde sí salimos peor, como puede ser la asociación de España con la tecnología, con la innovación, o la asociación de España con marcas y empresas exitosas.
¿Y con la crisis económica, no?
Digamos que el factor que analizamos de entorno económico no es positivo, pero tampoco es tan tremendamente negativo. O sea, no es lo que más... yo sí tengo que decir un elemento clave en que se nos ve peor que los países más industrializados sería... tecnología e innovación, y en segundo término, marcas reconocidas, productos de calidad. Eso quizás serían los elementos en que la percepción española debería mejorar. En el caso de la tecnología, probablemente nuestra realidad todavía está un poquito por debajo de lo que tendría que estar en términos de inversión en innovación, pero en el caso de empresas, yo pienso que es una oportunidad de comunicación, sobre todo. Tenemos un gran tejido industrial muy internacionalizado, y quizás lo que nos hace falta es que nuestras empresas sean más reconocidas en el ámbito internacional.
Ahí va a entrar en ello. La sensación esta que tenemos siempre los españoles, que a lo mejor también va dentro de esta baja autoestima que tenemos, de que no nos sabemos vender, de que uno sale fuera y se da cuenta que los países venden sus productos muchas veces inferiores a los nuestros con una facilidad espectacular y nosotros no nos sabemos vender nunca.
Quizás el marketing no es nuestra mayor cualidad. Lo que sí me gustaría, recalcar en este tema es que es cierto que tenemos un problema de autoestima ahora mismo, pero no somos el peor país en ese sentido. O sea, Italia, Japón, Argentina tienen índices más bajos de percepción interna que externa. En el caso de España, lo importante en el caso de España es la caída rápida. O sea, hace 2 años, España, el indicador Pulse, el indicador [S2] Sí. [S1] Emocional de reputación externo, el interno era como un 23% más o menos más alto que el externo. En 2 años, o sea, desde 2008 a 2010, se han igualado. O sea, hemos perdido todo ese rango que teníamos. Hay un diferencial mínimo de un escaso 2%. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado en este tiempo. Y claro, eso yo lo entiendo como una gran crisis de confianza, porque ha sido muy rápido. O sea, no es decir, bueno, hay países que están incluso en negativo, nosotros todavía no. Pero claro, es que estábamos en muy positivo, como decía Javier hace un momento, hace poco nos lo creíamos.
Uh-huh. Javier, ¿y que no nos sepamos vender quiere decir que no nos creemos a nosotros mismos? ¿Que siempre pensamos que somos peor de lo que somos?
Yo creo que por el hecho de haber crecido muy rápidamente, muy poco tiempo, hay una especie de crisis de adolescencia por el hecho de que todavía no hemos asimilado lo que somos. Es decir, porque España es una potencia en el mundo, cuenta en muchísimos aspectos, ¿no? Pero digamos que la conciencia colectiva sobre esos logros todavía no se ha puesto al nivel, excepto quizás en un punto que yo quisiera subrayar como punto fuerte que sale del estudio, que es la cultura. Es decir, fuera se nos ve como una potencia cultural y nosotros también nos vemos así, como fuertes en ese aspecto, ¿no? Y ahí no hay ese gap, esa distancia entre fuera y dentro. Es algo en lo que hay bastante sintonía.
Uh-huh. Y en cuanto, es que quiero insistir en el tema de las marcas, porque es verdad, por ejemplo, un norteamericano que entre... A lo mejor un norteamericano es demasiado excesivo, porque yo a veces creo que no saben dónde están muchas cosas. Un extranjero que entre en una tienda de Zara de su propio país, ¿sabe que esa empresa es española?
Lo normal es que no lo sepa. Pero a una empresa española exitosa, como puede ser este caso Inditex, no se le puede exigir que en contra de su negocio utilice la marca España. Pero sí se le puede pedir, o sí se le puede influir para que lo haga. Me refiero desde una perspectiva de tener algún líder nacional en este sentido, por ejemplo, una marca tan reconocida. O sea, por ejemplo, lo que hace IKEA por Suecia o lo que hace Nokia por Finlandia es algo que perfectamente Zara lo podía hacer por España. Pero
si yo fuera consultor de marca para Zara, ahora mismo le recomendaría que no utilizaran la marca España, porque en la confusión el comprador norteamericano va a pensar que son italianos o que son franceses. Y eso probablemente le hará vender más que la marca España en su sector. Habrá otros sectores a lo mejor que la marca España valora más. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? A lo mejor esto es algo que se debería de trabajar desde un planteamiento cómplice entre el sector público y el privado. Es decir, a aquellas empresas que pueden construir marca España, ayudémoslas a construirlo, incentivémoslas para construirla, para que otras empresas que vengan después con esa misma enseña, con esa misma marca país, pues que se beneficien de ello y que puedan tener más facilidad en la entrada en un país. Una Alemania con marcas de automóviles como Mercedes, BMW, Volkswagen, un producto tecnológico de ingeniería, al venir de Alemania, directamente ya ante nuestros ojos tiene una credibilidad. Lo que tenemos que conseguir es que después de que una serie de marcas hayan sido pioneras, que otras marcas que vengan después, que otras empresas españolas que se internacionalicen, que esa marca española les ampare y que no sea un lastre.
Javier, arrastramos complejos del franquismo, por ejemplo. Lo estaba pensando ahora mientras escuchaba a Fernando, cuando decía, relacionas IKEA con Suecia, y Suecia hace bandera con IKEA. Nosotros, como nos cuesta hacer bandera, nos ha costado durante muchos años hacer bandera de nuestro país por cómo se nos veía también internacionalmente, ¿arrastramos complejos de entonces todavía?
Yo creo que poco a poco se van perdiendo y lo hemos visto con la Selección Nacional de Fútbol.
Eso ha sido fundamental. Eso sí que ha vendido marca España, ¿no? Eso sí que ha vendido marca España.
Un hito, y lo veíamos en los jóvenes sobre todo, porque quizás los más mayores, yo me incluyo ahí por desgracia, pues vamos todavía, sí, llevamos esa asignatura pendiente, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, afortunadamente, y sobre todo a medida que vamos saliendo y nos damos cuenta que no es para tanto, que estamos al mismo nivel que cualquier otro país, pues se va perdiendo esos complejos. Lo que hace falta es incentivar que se salga fuera, porque un problema que tenemos los españoles es que no sabemos inglés, salimos poco, ese tipo de...
Eso es fundamental. Eso también nos afecta, ¿no?
Sí, desde luego es fundamental, ¿no? De hecho, hace poco veía los resultados de un Eurobarómetro, la encuesta esta que se hace en todos los países europeos, y los chavales españoles son los que siguen saliendo menos fuera de viaje o eso,
incluso a estudiar. Nos sigue dando, y eso que los chavales de ahora ya casi todos se defienden con el inglés, los que tienen de 30 o 20 y pico para abajo se defienden muchísimo más que nosotros.
Cuesta movernos de comunidad autónoma y ya.
ha citado Javier la selección española. ¿Ha hecho más la selección española por la marca España que ningún gobierno y que ninguna empresa, ¿no?
Ha sido muy interesante. Yo, vamos, solo por citar la anécdota, yo pues el día siguiente a la semifinal con Alemania, pues yo tenía una reunión a primera hora de la mañana en Barcelona, y yo estaba en la Diagonal mirando por la ventana y viendo todas aquellas banderas españolas en el otro lado, y decía, hace años que esto no lo veo así, y decía, pues aunque solo sea por esto, ha merecido la pena, ¿no? O sea, vamos a ver. Yo creo que en España, haciendo un poco el planteamiento de trabajar la marca España como una marca, como cuando hacemos una marca corporativa de una empresa, pues también tenemos nuestro propio problema de arquitectura de marcas. Y hay que entender que tenemos marcas internas, marcas de comunidades autónomas, marcas de ciudades, que tienen que ir amparadas por una marca corporativa, que sería la marca España. Y a la hora de vendernos fuera, no tiene sentido intentar hacer guerras por separado. Porque en la mente del consumidor internacional no caben tantas marcas. Es antieconómico hacer un planteamiento de ese tipo. Entonces necesitamos tener esa conciencia colectiva de que si queremos vender los productos de nuestros países en mercados internacionales, tenemos que trabajar en conjunto y no...
Pero tienen que trabajar en conjunto todas las empresas.
Efectivamente, las empresas, los sectores, la sociedad civil y las instancias públicas. Y por ejemplo, a la hora de vender vinos, pues que cada denominación de origen haga la guerra por su cuenta, pues no ayuda a construir una marca de vino español.
En esto de los vinos, por ejemplo, uno viaja por la Toscana y el Chianti se vende, el mal Chianti y el buen Chianti, pero lo venden todo de una manera maravillosa. Y yo una vez, esto lo comentaba con los propietarios de unas cavas de cava en la zona del Penedés, y les decía, es que tú vas por la Toscana y venden el Chianti en genérico y luego te encuentras uno mejor. Y decía, claro, si aquí no nos ponemos de acuerdo nosotros ni con el que tiene la cava de al lado, ¿cómo vamos a vendernos como cava catalán o cava español? Me da igual, ¿no? O sea, que es imposible.
Pero, por ejemplo, los chilenos han apostado por algunas unas marcas que han ido de una manera puntera y hoy por hoy es un origen de vino muy muy reconocido dentro de, digamos, el nuevo mundo, ¿no? O sea, vamos a ver, yo creo que es importante entender, y vuelvo otra vez al tema de la españolidad y a la hora de ir más allá de lo político. O sea, yo creo que el lugar para las percepciones, digamos, más locales o más regionales es dentro de España. O sea, Galicia se tiene que vender en Andalucía o en Cataluña, pero en Estados Unidos no tiene sentido. Tenemos que vender España primero.
De todas formas, no enfatizaría demasiado la necesidad de que haya un único mensaje. A ver, pongo el ejemplo. Estados Unidos, durante el anterior presidente, bueno, era al mismo tiempo Bush y era Bruce Springsteen, ¿no? Era algo completamente antitético y jugando con...
Y
era marca Estados Unidos. De forma que se trata de, digamos, encontrar un paraguas para marcas que pueden vender cosas distintas, pero siempre que haya algo en común, ¿no? Pero que en el terreno cultural, por ejemplo, está muy bien que España sea flamenco y al mismo tiempo sea música celta, porque nos da mucho juego en muchos mercados distintos, ¿no? Entonces, habrá, eso sí, que presentarlas siempre teniendo en cuenta al otro y organizar mínimamente la comunicación, pero la diversidad en sí misma no es mala.
De todas formas, decías antes, Fernando, una cosa, decías, tiene que jugar lo público con lo privado, ¿no? Cuando poníamos el nombre de una empresa, si sabían que era española, hay que conjugar lo público con lo privado. En el campo de lo público, ¿por qué los gobiernos no se han preocupado, o a lo mejor sí que se han preocupado y no lo han hecho bien, en vender la marca España? Porque esto para ellos también es muy beneficioso.
Yo creo, no sé, no quiero meterme mucho en la crítica de lo que se ha hecho. Ciertamente se han ido haciendo cosas en las distintas administraciones. Ha habido un proyecto Marca España, yo recuerdo haber participado en el primer proyecto Marca España desde la Asociación de Directivos de Comunicación, que tenía un... también estaba el Instituto Elcano, donde trabaja Javier, y el Foro de Marcas Renombradas y el ICEX. Y hicimos un informe, recuerdo, estoy hablando del año 2003. Y aquello tenía muy buena pinta. Lo que pasa es que por H o por B no llegó a fraguar. Después hubo como un parón con el cambio de gobierno. Después ahora ha habido otras dos iniciativas distintas, pero al final todavía no ha habido ninguna que haya fraguado completamente. Y cuando digo fraguado completamente, quiero decir, necesitamos un posicionamiento consensuado, o sea, un mensaje estratégico. Aunque ya sé que es muy difícil tener un mensaje común, pero sí por lo menos una línea argumental de beneficios que podamos manejar en la comunicación desde las empresas que están fuera, desde los organismos españoles, desde nuestra propia sociedad civil, tener, digamos, creernos un posicionamiento y luego desarrollar un plan de comunicación enlazando con ese posicionamiento, ¿no? Y tener una coherencia y una consistencia a lo largo del tiempo para irnos desprendiendo de algunos estereotipos que en algún caso nos benefician, pero en muchos casos nos perjudican.
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando a la vuelta, porque además vamos a pasearnos un poquitín por Europa para ver qué dicen nuestros corresponsales de cómo ven en sus países, en los países donde ven, cómo ven a España. Son las 9:29 minutos, 8:29 en Canarias.
Hora 25. Esta Navidad con La Ventana y Loterías del Estado tienes la posibilidad de recibir una gran visita, la de la diosa Fortuna. Entra en cadenaser.com y escríbenos tu cuento de Navidad. Cada tarde en La Ventana premiamos el mejor con 5 décimos para la Lotería de Navidad y que la diosa Fortuna te visite. Jugamos Cadena Ser. Un equipo, pase lo que pase.
De casa al trabajo. Casa, trabajo, casa, trabajo. Siempre el mismo recorrido en coche, todos los días. Pero si no estamos atentos en la conducción, este trayecto puede tener un final muy distinto. Si conduces, solo conduce. Es un mensaje de Seguros Pelayo y Fesvial, Fundación para la Seguridad Vial.
Cuando hay guerra no hay paz. Cuando hay marginación, hambre o pobreza, tampoco. La paz es mucho más que la ausencia de guerra. Únete al Movimiento por la Paz, 902-36-97-29.
La vida es aventura.
La vida es bienestar.
La vida es escapar.
La vida es ternura.
La vida es bella.
Si quieres hacer el regalo perfecto, entra en lavidaesbella.es y descubre las más de 10.000 experiencias que hemos preparado para ti.
Estas Navidades desde solo 14,90 euros sorprende con una experiencia La vida es bella.
Encuentra el regalo perfecto en lavidaesbella.es.
En la cadena SER, hora 25, Ángels Barceló.
Mater España, de barba peregrina, que falta misa de 12, que no conoce rutina. Masona, judía, cristiana, pagana y moruna. Mater España, más guapa que ninguna.
9:32, 8:32 en Canarias, hablando hoy en hora 25 de la reputación de España, de cómo nos ven desde fuera y cómo nos vemos nosotros. Estamos hablando con Fernando Prado, director general del Reputation Institute España, y con Javier Noya, profesor de sociología de la Complutense de Madrid, investigador también del Instituto Elcano. Y estamos hablando, pues eso, a raíz de un informe elaborado por ellos, en el que se dice que nos vemos peor nosotros mismos de cómo se nos ve desde fuera. Por países, Fernando, Javier, me da igual. ¿Qué tal nos ven los franceses, por ejemplo? Me da igual, cualquiera de los dos.
En Francia, probablemente yo diría que es el país donde tenemos una mejor reputación. Es curioso, pero los países próximos de nuestro entorno europeo, tanto Francia como Alemania, según los datos de nuestro estudio, son donde vemos los índices más altos de reputación, sobre todo en términos relativos, en términos comparativos. O sea, la puntuación más alta la tiene España en Rusia, pero cuando comparamos cómo se valora España versus cómo se valora otras potencias occidentales, las valoran positivamente a casi todas. Entonces, digamos que no es tan diferencial, digamos que los rusos son más positivos sobre ese tipo de países. Pero justo después viene Francia. Y cuando además comparamos en Francia cómo se percibe a España en relación a cómo se percibe a los otros países del G8, a los países del G8, porque España no está, España se valora como un índice Pulse de que va en base 100, como un 20% por encima de la media del G8. O sea, quiere decir que la percepción que tienen los franceses de España es muy positiva.
París, José María Patiño, buenas noches.
Hola, buenas noches,
Ángel. ¿Qué dicen los franceses de nosotros?
Bueno, pues efectivamente es bastante positiva, ¿no? Además, hace años que se ha roto, digamos, el muro de indiferencia con el que nos veían hasta, yo creo, bien entrados los años 80, ¿no? Ahora se ve realmente con admiración, cuando no con cierta envidia, pues esos logros deportivos españoles que han reemplazado al vigor cultural, que también nos envidiaron bastante los 90 y que aquí está encarnado por Pedro Almodóvar, ¿no? Ajá. Pero se puede decir que los franceses ven a los españoles con mayor simpatía, como decíais, y sobre todo también como unos vecinos fiables. Hay que recordar que Francia es el tercer inversor europeo en España, que tiene más de 700 empresas implantadas en España y con 2.000 filiales, o sea que crea buenos puestos de trabajo. También desde el punto de vista institucional, Sarkozy apoyó la pretensión de Zapatero, sí. Hay que recordarlo, de que España estuviera en el G20. Pero bueno, la crisis y la burbuja inmobiliaria, no obstante, los últimos meses han deteriorado de alguna manera esa imagen, podríamos decir. Los inversores franceses ven con inquietud la situación española, aunque tanto la clase política como los medios de comunicación, digamos que sostienen la idea de que España no está en el mismo barco, no se encuentra en la misma situación que Irlanda o Grecia, ¿no?
Pues muy bien, Patiño, muchísimas gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
¿Cómo nos ven los alemanes, Fernando?
Muy parecido a los franceses. Hay que decir que aquí es una cosa mutua, porque Alemania es el país con mejor percepción en España. O sea, el país que más admiramos los españoles es Alemania. Y en Alemania, España también tiene una muy buena percepción. Quizás no tan buena como en Francia, pero casi, o sea, diríamos que las diferencias son pequeñas. Son los dos países, yo creo, que donde España tiene mejor reputación.
Berlín, Carmen Vela, buenas noches.
Buenas noches.
Así es.
Pues sí, yo creo que pese a los desencuentros políticos y a veces empresariales de los dirigentes, pues los alemanes tienen una simpatía enorme y cierta admiración, sobre todo por el deporte y la cultura. Prueba de ello es que unos 9 millones de turistas visitan cada año nuestro país, que muchos residen en la costa o en las islas, y menos conocido es que Alemania es el primer proveedor de productos para España, que hay más de 1.100 empresas que dan empleo directo a 350.000 españoles. Según un reciente barómetro elaborado por la Cámara de Comercio Alemana en Madrid, el 80% de esas empresas está satisfecha o muy satisfecha con sus negocios en España. Entre los factores negativos que enumeran está la rotura del mercado, es decir, la disparidad entre las comunidades autónomas. Se quejan también de la inflexibilidad laboral, de ciertas trabas administrativas. Muchos empresarios se asombran de que hay demasiadas marcas, pero sobre todo de que no se usa, de que no se aprovecha la marca España, que no se vende como debiera. Por ejemplo, pocos saben que Indra, una compañía española, es la que regula todo el cielo alemán. Los controladores aquí usan un software producido en España.
Y no tienen ni idea que es español, claro.
No, lo tienen. Y hablando de controladores, pues fue un duro golpe para la imagen turística de España, pero precisamente la decisión del gobierno fue muy bien valorada por los analistas financieros, que lo ven como una señal de que el gobierno español puede imponer las reformas necesarias. Y, por ejemplo, a diferencia de Grecia, nadie habla aquí de trampas o vaguería española, al contrario. Hay que recordar que fue la prensa alemana en los años 90 quien habló, que habló en su día de los prusianos del sur, refiriéndose a los españoles, ¿no? Eso sí, los alemanes piensan que, pues que en España, los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sobre todo la última década, que no se ha aprovechado el enorme crecimiento para crear una base sólida, económica, y que se ha crecido y que ha crecido demasiado el ladrillo y el cemento, ¿no? Y que hay mucha corrupción en los ayuntamientos, que la justicia no funciona como debiera. Y España desaprovecha, dicen aquí, sus enormes ventajas climáticas para tener una energía más limpia y ser líderes en todo Europa.
En eso no se equivocan. Carmen Vela, muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
Cuadra mucho, ¿no?, lo que dice Carmen con lo que dice el informe. Me sorprende lo del espacio aéreo. El control de espacio aéreo aquí es español y decía, no se vende la marca España y nadie lo sabe.
Eso es una cosa que era lo que comentaba yo antes. Muchas empresas importantísimas españolas están en sectores que no necesariamente son conocidos.
Claro.
Entonces tenemos oportunidades de comunicación relevantes. Yo cuando salía el presidente Obama hablando de que para montar el mayor campo de energía solar había ido a hablar con Abengoa, una empresa que tiene sede en Sevilla, eso
también la alta velocidad española. Claro, de hecho, vinieron aquí representantes de la administración norteamericana a ver cómo funciona la alta velocidad en España.
Se habla de energías renovables. Iberdrola es líder mundial en producción de energía eólica. O sea, vamos a ver, tenemos muchas cosas que hay que valorar y hay que entender esto y realmente son oportunidades que no estamos utilizando todo lo bien que se podría, ¿no? Pero bueno, yo creo que son oportunidades y hay que verlo como tales.
Nos vamos a ir a Bruselas, ahí está la mayoría de las instituciones europeas. Griselda Pastor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal cotiza ahí España en Bruselas?
En las instituciones cotizaba más o menos. Yo no sé si os valdría el ejemplo de una anécdota que me ha pasado esta mañana. Y es que me he encontrado, cuando estaba en la fila buscando la credencial para la cumbre que va a empezar mañana, a un compañero danés con 20 años de experiencia como corresponsal que trabajaba para un semanario de su país aquí. Y me ha contado, he cambiado de trabajo, me voy a pasar a la televisión pública y a la radio pública porque en mi semanario han decidido rebajarnos el sueldo el 10%. Yo me lo he quedado mirando y he dicho, en mi caso, la rebaja ha sido del 8%. Y él se ha quedado así como pasmado, como, ¿cómo? ¿A ti también te han rebajado el salario? Es decir que, en fin, en este tema hay que decir que en este momento creo que aquí, en Bruselas, se es consciente de que el problema está un poco en la casa de todos, ¿no? Lo que sí hay es un terrible temor a que España no sea capaz de reconducir su situación económica, pero un terrible temor por el peso enorme que tiene el país, tan grande, que en nuestro caso los tópicos que se utilizaron para Grecia ni se han intentado. Es decir, yo creo que con Grecia se rompieron todos los moldes, se dijo todo lo que no se tenía que decir a un país mediterráneo y a un país pobre. En este caso no es la situación de España. Les da un poco de miedo lo que pueda pasar, pero nos miran todavía con bastante respeto.
Pues muchísimas gracias, Griselda. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué dicen los oyentes a través del correo, Lourdes?
Pues Idoya nos escribe desde La Paz, en Bolivia. Dice que lo que más echa de menos, como siempre, es la tortilla de patata, el buen vino, el pescado.
eso no sé si va en el informe. ¿Eso se valora? ¿La cocina española se valora?
Calidad de vida.
Eso es calidad de vida, exacto.
Pero yo creo que el jamón debe cotizar aparte. Bueno, dice que además en La Paz no hay casi nada de esto, no encuentra nada de esto. Y lo que he aprendido a valorar, Idoya, son las cosas de frente, las discusiones, los gritos en los bares y la necesidad de hablar a todos a la vez y la fuerza de tu gente. Dice, es una manera de relacionarse esta que tenemos, que a pesar de ser escandalosa, es muy férrea. Dice que lo que hemos dicho sobre el bluff español es textual, ella lo ha vivido desde un país pobre y le da bastante vergüenza esa actitud de nuevo rico. Bueno, Manuel nos escribe desde Canadá, dice que vive allí desde hace 7 meses. Dice, aquí cuando la gente se entera de dónde vengo, todo el mundo dice que le pregunta lo mismo. Dice, pero ¿por qué te has venido aquí con el frío que hace? Dice, la verdad es que todo el mundo con quien hablo tiene muy buena consideración de España. De hecho, tengo varios amigos y compañeros que han ido de viaje este año a Barcelona, han vuelto contando maravillas, y por lo general aquí es la tónica, lo que todo el mundo habla, ¿no? Maravillas de España. Lo que más echa de menos, Manuel, es la comida, la nocilla, el colacao y el aceite. Dice, aquí no se encuentra el mismo. Dice, y el turrón, Dios, ahora con el frío y las navidades. También Maribel ha vivido 10 años en Londres. Dice, es verdad que siempre nos han dicho que íbamos por detrás, pero en realidad yo soy de otra generación, tengo 35 años, y cuando vives fuera tanto tiempo no piensas en eso, estás al mismo nivel que ellos, tanto laboralmente como en el resto de aspectos. Y encima te envidian por el buen tiempo, la comida y la calidad de vida, o sea, reafirma lo que estamos hablando. Uh-huh. Respecto a la terapia que estamos haciendo en Facebook, por ejemplo, Maxi dice, no nos valoramos ni nos sabemos vender, somos, desde mi humilde opinión, meros imitadores, en plan americanada, y que España, y sobre todo Galicia, su tierra, dice que es bien verdad aquello de que nadie es profeta en su tierra, se tiene que ir fuera para triunfar. Nuria Vega nos dice, porque lo que vende de España es fiesta y gastronomía, o sea, turismo, poca cosa más. Y Ayala Fernández dice, ideal para vivir, será por las horas de sol, porque por el sueldo base, no creo.
¿Son más optimistas, Javier, piensas, las nuevas generaciones, tienen la autoestima mejor las nuevas generaciones, la gente más joven, que los que ya tenemos una edad?
Sí, yo creo que claramente, por lo menos hasta ahora en que se ha producido el hachazo este de la crisis, todos los estudios que había sobre la juventud en España recalcaban este cambio en la forma de vernos, en cómo se veían, ¿no?, respecto a los...
Tampoco ellos
los
arrastran
mayores.
Los complejos que decíamos
no,
antes.
No, no es lo que decimos, se han socializado en otra economía, en otra cultura, en algo completamente distinto y ningún tipo de complejos, aunque bueno, antes hablábamos con Bruselas y en ese caso habría que recordar que estamos en plena batalla de las patentes, ¿sí?, porque no quieren reconocer al español como lengua igual de oficial que el inglés, el francés.
En las patentes, en el tema
patentes. Sí, a la hora de ¿cómo se dice?, registrar las patentes, ¿no? Hay una bronca ahora precisamente en torno a ese tema, ¿no? Y ahí de nuevo volvemos a ver cómo el hecho de no vendernos bien en determinadas cosas trae estas consecuencias, de que de entrada nos dicen que no, que van a reconocer primero inglés, francés, alemán y España, ya veremos.
Carmen desde Madrid, buenas noches. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Carmen? Buenas noches.
Pues aquí estoy haciendo unas hamburguesas y unas tostas.
Ya noto que se está sufriendo algo, lo estaba notando. Ya sabemos que este tramo de programa la gente lo escucha cocinando siempre.
Sí.
Lo asumimos.
Lo escucho todos los días a toda la cadena.
Lo asumimos, Carmen. Dime, ¿tú crees que nos vendemos bien? ¿Qué nos pasa a los españoles?
Yo creo que es fatal.
Carmen, baja el volumen de la radio, si puedes. ¿Eh? Que bajes el volumen. Sí, porque es que nos...
Sí, como no, ahora mismo.
Hacía tiempo que no
Mira,
me pasaba esto.
Yo tengo unos
no
amigos
esto.
En Miranda de Ebro, que al mismo tiempo tiene unos amigos en Aro. Y entonces yo he visto, cuando en Francia, la toma la cosecha, porque no tiene el nuestro el sol. Mm-hmm. Entonces venían los de Burdeos y compraban vino de Rioja y lo mezclaban. Ahora se vendían, vamos, maravillosamente. Uh-huh. Cosa que no hacemos aquí, porque es que yo le dije a tu compañero, digo... A tu compañera, digo, lo que tienen que hacer en España, todos, pues realzar lo que realmente, lo bueno es que somos en muchas cosas. Que siempre estamos hablando de desgracia, que si por corrupción, que si no sé qué, patatín, patatán. Ya basta de eso, yo creo.
Solo vendemos.
Yo adoro hasta cualquier trocito de tierra. Yo soy de Asturias, porque me he criado en Madrid. Pero unos atardeceres en Castilla y León, cuando están los trigos y las amapolas ahí, con un pino al final. vamos, es una maravilla.
Pero solo vendemos lo malo, ¿no, Carmen?
¿Eh?
Solo vendemos lo malo, digo.
Exactamente.
Dime una cosa.
Pues nos hemos acostumbrado a eso, ya, después de 40 años, nos hemos acostumbrado, bueno, pues es que somos la pera.
Dime una cosa.
Somos lo peor.
Carmen, ¿Eh? dime el menú completo de esta cena que está sonando maravillosamente bien.
¿El qué?
El menú completo de la cena que estás preparando.
Pues no es cena, porque ya el menú ha sido, ahora estoy haciendo unas hamburguesas, una satejana, otra normal, y unas tostas de queso de cabra con cebolla confitada que hago yo.
Pero si esto no es cena, ¿para cuándo es esto?
No, porque ahora ya no hay cenas, únicamente las de empresa.
Ah, pero
entonces ya el menú ya ha terminado.
Ah, porque me estás hablando desde una cocina industrial,
trabajo.
Vale, vale. Yo pensé que estabas haciendo tu cena. Vale.
¿No te creas que solamente trabajáis vosotros?
Que no. Ya sabemos que no, mujer. Carmen, muchísimas gracias por la llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenas
porque
noches.
Porque no sabéis la compañía que me hacéis.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Hablábamos sobre todo los oyentes que nos llaman, en los que están fuera, ¿no? Y decíamos que todo lo podíamos unificar. Yo preguntaba qué es comida, ¿no? Y decía calidad de vida. Al final es calidad de vida. Corremos el peligro que se nos acabe identificando sobre todo en un buen sitio para vivir, por eso, por la calidad de vida, por la comida, por el clima, por la tranquilidad, por lo que sea, y no tan buen sitio para trabajar o para invertir.
Yo creo que ese es precisamente el principal problema, entre comillas, que tiene ahora mismo España en términos de imagen. Esta es una imagen, en términos psicológicos, bipolar, ¿no? Es decir, muy, muy polarizada. Somos extremadamente buenos en el aspecto turístico, también en el aspecto cultural, y, sin embargo, se nos ve peor en el terreno, sobre todo, de la innovación, menos. El problema no es tan grave, pienso yo, en el terreno económico, porque, por ejemplo, tenemos que todas las escuelas de negocios españolas son las mejores valoradas en todo el mundo, ¿no? Yo creo que es más bien, el problema está acotado al terreno científico y tecnológico, ¿no? Entonces, esta imagen bipolar de España no se da en el caso de otros países que tienen, a lo mejor no destacan tanto como España, pero digamos que tienen una estructura más
estable,
de personalidad más equilibrada.
Claro. Sí. Señores, Javier Noya, Fernando Prado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ver si mejora nuestra autoestima y vendemos mejor este producto que se llama España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
¿Me dejas un correíto?
Sí, venga.
Anda,
¿cómo va?
Es que nos lo escribe Ana desde Estados Unidos, es investigadora postdoctoral en Delaware. Dice, yo lo que más echo de menos de España es a mi Javi y después los cafés en el trabajo, el pan de barra, aquí solo hay pan de molde, las tienditas de barrio, aquí solo hay malls, y el metro de Madrid, aquí prácticamente no hay transporte público. La radio no la echo de menos porque os escucho siempre en mi iPod al día siguiente.
Bueno, esto es fantástico. Vamos a hacer una pausa, 9:48 minutos, 8:48 en Canarias.
¿Qué te puedo decir a ti, viejo país? Que te yergues al tipo sobre tu soledad. Tú que sabes del mar, por lo que cuenta el viento y que escucha las piedras bajo de ti crepitar, y que el cielo repite al final de la tarde todo el gran horizonte donde te pierdes tú. ¿Qué te puedo decir a ti, mi viejo país? Labra las manos de las gentes antiguas que en el campo trabajan la simiente del pan, que con ojos cansados lloran por tanta ausencia, como piedras y trenes les anuncian que hay, y al final de sus vidas se cobijan ingenuos en el seno tremendo de tu vientre ancestral. ¿Qué te puedo decir a ti, mi viejo país? ¿Qué te puedo decir a ti, viejo país, si tu barro me sabe al recuerdo infantil
de juegos escondidos, olvidados en ti. En plazas, en callejas, en paisajes sin fin, a tu sed de paloma, de barraca, de feria, y ese secan humilde que te hace infeliz. ¿Qué te puedo decir a ti, mi viejo país? Tú que entre tus paredes guardas restos de historias con figuras de piedra, sin corona y sin ley.
Y vamos a cerrar el tema. Escuchábamos a la Bordeta para cerrar el tema sobre cómo nos ven desde fuera o cómo nos vemos nosotros, pero tenemos tiempo todavía para última llamada. Germán desde Zaragoza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, Germán, cómo nos vemos y cómo nos ven.
Es muy breve el tiempo para poder hablarlo, pero vamos.
Dime.
Yo por la experiencia personal, yo he sido español empresario que viajé a Sudamérica a vivir.
Uh-huh.
Entonces viví la experiencia hace 10 años y realmente aprendí mucho de lo que aquí no sabemos todavía. Porque en mi regreso, pues fue por motivos de seguridad, lo que los países de Sudamérica en estos uh-huh. momentos pues sufrían pues las turbulencias que todos conocemos, pues tuve que volver, y en la vuelta pues he visto la decadencia que se ha ido produciendo poquito a poco, porque hay muy pocos principios y se nos olvida muy pronto lo que hemos sido y hemos querido ser, lo que realmente creo que no podemos ser todavía. Y entonces ahora estamos pagando las consecuencias.
Decía uno de nuestros invitados que hemos vivido como nuevos ricos, que tenemos el sentimiento de nuevo rico. ¿Tú coincides con esto?
Sí, porque perfectamente la mayoría de todos nosotros hemos tenido unos padres, pues que quien no ha tenido un padre que ha tenido que tener dos trabajos para poder mantener a una familia y poder darnos la educación a los hijos. Y lo vivían y lo disfrutaban, pero las nuevas generaciones, los que tenemos ahora en torno a los 45, ¿no? Calculo yo, 45, 47 años, pues vino el boom de la especulación y fue el que se apoderó. Uh-huh. Donde todo era fácil, pues bueno, irrealidad. Pero que todo esto no es culpa un poco de nosotros.
Claro, claro.
Lo vivimos del entorno de la sociedad en la que estamos dominados por esos poderes que ocultamente están ahí.
Pues,
y llevan las riendas hacia donde ellos quieren.
Pues Germán, te agradezco muchísimo la llamada. ¿Tú ahora ya estás establecido aquí de nuevo?
Sí, pero me vuelvo a ir.
¿Sí?
Me vuelvo a ir, sí, porque realmente aquí la sostenibilidad que tenemos en el futuro para los que estamos en unas edades de los 44, 45 años, vemos que no tenemos un futuro a corto.
Uh-huh.
Y todo lo que son palabras, hay que irse a los hechos. Y los uh-huh. hechos es que en los países de, digo, Centroamérica, porque es hacia donde yo voy a volver a retornar, ahí hay oportunidad.
¿A qué te dedicas, si me lo puedes decir?
Pues he trabajado en temas financieros.
Uh-huh.
Toda mi vida.
Pues Germán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches.
Y a usted por darme la oportunidad de manifestar unas opiniones que muchas veces te quedas con las ganas de poder y no tienes los medios para poder transmitir.
Para eso estamos nosotros, para contar y también para escucharles a ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches.
Se lo agradezco, muchas gracias.
Lourdes, les escuchamos también a través del Facebook.
Sí, porque yo les preguntaba por qué no nos sabemos vender los españoles, por qué creéis que hay esta falta de prestigio de la marca España que no tienen otros países como Italia o Francia. Y, por ejemplo, Mari Carmen Piña dice, porque los españoles somos así, sobrevaloramos lo de fuera y criticamos lo nuestro, y a la larga eso va dejando huella. Es, por ejemplo, lo que están haciendo últimamente Aznar. En vez de vender lo bueno, vamos extendiendo las cosas malas para muestra un botón. También se refieren a la actitud del Partido Popular. Asunción Muñoz dice, pues porque siempre nos hemos visto como inferiores. Y además, últimamente el PP solo hace que decir que si somos los últimos, que si la crisis, como si en el resto de Europa no fuera igual, que si España es un país intervenido, tanto machacar, y al final van dejando huella y desprestigiando el país. Hablan también de lo del deporte. Dice, es que siempre es como el triste destino de España. Cuando nos va bien, cuando levantamos un poco la cabeza y nos admiran por algo, ahora sale lo del dopaje. Otra vez, venga, nos ganan en la prórroga.
Ahora sí lo dejamos aquí. Nuestra autoestima un poco baja. A ver si la subimos. 9:54 minutos, 8:54 en Canarias.
Hora 25.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el
38.838. 38838.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este martes día 21, brinda con Francino.
Comienza la Navidad en la cadena SER. Desde San Sadurní d'Anoia, programa especial de Hoy por Hoy, con nuestros mejores deseos. Las burbujas de la Navidad llegan a la SER. Este martes 21 de diciembre, desde las cavas de Castellblanc. Castellblanc les desea unas felices fiestas. Cadena SER. Un equipo, pase lo que pase.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 toma este bar con la boca cerrada.
Hoy hemos dicho adiós definitivamente a Enrique Morente. El maestro ha vuelto a Granada, allí ha sido enterrado, en su ciudad, en la ciudad con la que se identificaba. Ha regresado allí y ha sido recibido por cientos de personas que querían despedirle. Y ha sido enterrado en el más absoluto de los silencios. Un silencio solo roto por el llanto de su familia y por los aplausos de quienes le acompañaban. Pero quizá el momento más emotivo de todo ha sido Estrella Morente, su hija, cantándole a su padre muerto.
Granada, no tengas pena, mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso, tú eres la novia del aire. La de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve por dentro fue. Ay, 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 ay. Empieza.
Ven a ser Hora 25. Ángels Barceló.